Radio Nacional Argentina presenta Interior, Nicolás Pauls.
Buenas noches, soy Nicolás Pauls, esto es un nuevo capítulo, un nuevo programa de Interior por Nacional. Estamos en vivo, estamos en el 1138707485 para que nos manden el mensaje que quieran y también en el 0810-222-0870. Este es un programa que estamos en nuestra segunda temporada, la primera temporada. Lo hicimos el año pasado de modo audiovisual, todos los programas, los capítulos están disponibles en nuestro canal de YouTube que es interior-entrevista y es un programa, tanto esta segunda temporada como la anterior, producida por Productora 30. Y con Productora 30 yo hice algunos otros proyectos, hice un programa para Canal A llamado Fantasmas de la Política y seguimos y estamos haciendo otro programa que se llama Embajadores, destinos para explorar, que hicimos en Uruguay, en Paraguay, y estamos pensando en otros destinos. Y la productora produce mucho y hace muchas cosas. Y feliz y alegremente tiene 3 nominaciones para el Martín Fierro de Cable por 3 programas distintos que produce. Por Mamás Felices, por Museos Fascinantes, en donde los guiones de ese programa los hizo mi hija, Olivia Pauls. Y por Ciudad de Cúpulas, que lo conduce Aníbal Pachano, que también tiene un programa en esta radio, en AM Nacional, los días sábados. ¿Es así? Los días sábados. Felicitaciones, Productora 30. Felicitaciones, Chiarello. Esto es el domingo, los Martín Fierro de Cable. Así que Productora 30, quien produce este programa, también tiene 3 programas allí internados. Bueno, vamos a arrancar, como solemos hacer, con alguna canción que yo elijo. En breve estaré conversando con Mario Barassi de Super Ratones. Acá vamos a estar conversando y haciendo, escuchando canciones que toquen, hablando de música, de la vida. Hace muchos años que no los veía. Acaba de llegar junto a Lisandro Ruiz, productor, manager de la banda y productor de uno de los programas que yo hice, que también disfruté enormemente hacer, que se llamó LP, que recorríamos la historia de distintos discos absolutamente trascendentales en la historia de la música argentina. Vamos a conversar con Mario dentro de muy poco, pero quiero que nos vayamos a la primera canción del programa de hoy. Y para arrancar, pensé, en ir a un grupo que a mí me gustó mucho lo que hizo, no solo en sus discos, sino lo que sucedía en sus conciertos. Tuve la dicha de tocar en algún concierto en El Codo, ya no me acuerdo en qué año, cerca del 90 y pico. Estoy hablando de Atirador Láser y vamos a escuchar una canción de su segundo disco, un disco que se llama Sunburst de 1998, un disco donde tocaron El Mono Fontana, Fernando Samalea, Nahuel Vecino, que era el bajista, y Lucas Martí. De ese segundo disco, Sunburst, vamos a escuchar Roadway Set 25.
Nicolás Pauls está en Nacional, tu radio.
Bueno, escuchábamos a Tirador Láser de ese segundo disco, hermoso disco, hermoso. Tiene una, otra canción de ese disco que se llama Spartan Me, que me fascina. Bueno, Mario, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Nico, muchas gracias por invitarme.
Hacía muchos años. Muchos años que no te veía.
Es cierto.
Muchos años. Bueno, y pensando, digo, en los años cuando sí nos veíamos tal vez con más asiduidad, cuando yo hacía Volver Rock, que ya para ese momento los Super Ratones tenían muchos años de vida.
Sí, es increíble.
Y es increíble pensar que, no sé, el año que viene cumplen 40 años.
Sí, es una locura eso, una locura.
O sea, el otro día, la semana pasada, hablaba con Marcelo Moura, sí. Y hablábamos de los años que lleva Virus haciendo música y los años que lleva Virus con algunas distancias y algunos intervalos, pero ininterrumpidamente han tocado. Y cuando pensaba en los años que llevan los Ratones también.
Sí, es una cosa increíble. Jamás nos propusimos semejante cosa. Y van pasando los años y tenemos las ganas de juntarnos. O sea, no solo tenemos las ganas de juntarnos, es un happening para nosotros. O sea, para mí son mis hermanos también, es eso, ¿no? Con todos los vaivenes de la vida en sí, lamentablemente se nos llevó a uno hace 9 años, que fue lo más duro que nos tocó vivir. Pero la verdad es que también hablamos con Pingüino estamos desde esa época. De hecho, el año que viene cumplimos 40 años, estamos en 39 años como banda de existencia, pues justamente la banda se llamaba Los Ratones.
Exacto.
En ese momento, en el 1985 en Mar del Plata. Y yo había empezado también a tocar en forma simultánea, o sea, Los Ratones junto a mi banda, que se llamaba Los Kiwis en 1985, ahí nos conocimos con el resto de los chicos. Y ya en el 86 hicimos un show en conjunto en el Teatro Auditorium. Muy pendejo, yo tenía 14, 15 años en ese entonces. Y ya en el 88, cuando yo me sumo a la banda, nos pasamos a llamar Super Ratones. Pero todo esto empieza en 1985.
Por eso, el año que viene se cumplen 40 años.
Sí.
40 años, y vos recién decías, hace unos años, se fue en el 2015, el 3 de noviembre, se acaban de cumplir un aniversario.
9 años.
Hace justo. Pero antes también había, les había pasado que Fernando Blanco, que fue uno de los miembros desde el comienzo, se fue. Digo, atravesaron distintas situaciones que lo llevaron a decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto?
Sí.
O nos vamos, o terminamos, o seguimos, digamos. Esas situaciones de crisis son muy interesantes en la vida, ¿no? Cuando se presentan.
Sí, son muy interesantes cuando las ves después, ¿no?
Obvio, en el momento.
En el momento es una
sobre
crisis.
Sobre todo cuando hay una pérdida física como lo de Persson, digamos, ¿no?
Digamos que eso fue lo más traumático. Lo otro, lo de Fernando, eso fue también, ya es una locura de años.
¿Cuánto tiempo pasó ya?
No sé, casi, ya estamos, en cualquier momento van a estar en 20 años. Y lo que es muy loco, por ejemplo, que Agustín que es nuestro tecladista, sí, Agustín Insausti, sí, empezó a tocar con nosotros en el 98 y siempre fue el nuevo. Hoy por hoy ya lleva más tiempo en la banda,
bueno,
que Fernando, por
con ejemplo. Con Vaso Alto en Box Day pasaba lo mismo, el nuevo de Box Day ya tenía como 35 años tocando y era el nuevo, sí, como Ron Wood en los,
claro,
Rolling Stones.
Exactamente.
¿No? Es el nuevo.
Y el nuevo que supera en tiempo a ciertos miembros que estuvieron desde el principio.
Exactamente.
Es una locura.
No sé, sigo pensando en eso. No sé, Jason Cooper, que es el baterista de The Cure, sigue siendo el nuevo y está desde el 96, mucho más tiempo que cualquiera de todos los otros bateristas que tuvo de Cure.
Increíble, los Beach Boys lo mismo, Bruce Johnston también, que se incorporó porque Brian Wilson no podía salir de gira, o sea, le había agarrado todo el mambo, el trip, y el tipo hoy por hoy decís, a ver, estuvo muchísimo más tiempo que Brian Wilson en el line-up, después, bueno, innumerables casos, ¿no?
Salió hace un tiempo una versión de Los Dinosaurios.
Sí.
Una versión que hicieron con Los Tipitos. Uh-huh. Que va a ser parte de un disco que se llama Camouflage.
Sí, es un disco rarísimo. Es realmente un disco de rarezas de Super Ratones. Mira, te digo cómo se da. Nosotros en pandemia, prácticamente, viste, como todos la pasamos, y los músicos la pasamos muy mal, pero en cierta manera esta cosa introspectiva de ponerte a hacer cosas en tu casa, abierta al mundo también, generó algunas cosas, como por ejemplo, qué sé yo, gente que nos llamara desde Asturias para decirnos, se va a hacer un homenaje a Tom Petty desde Asturias para un programa de televisión. Mario, por favor, ¿me puedes mandar algo? Entonces, nada, viste, filmándote rápido, tratando de grabarme de la mejor manera. Bueno, así se dio en el caso de Tom Petty, caso de otro de otra gente como The Fountains of Wayne, grupos raros, y hasta incluso cosas que nosotros habíamos grabado en otras instancias, también a lo largo de 20 años, con Persson incluso, que fueron a parar a discos del exterior, ¿no? Un simple, por ejemplo, para Médicos Sin Frontera, que salía desde Galicia, que era un homenaje a los Beatles, que en ese momento cumplían 50 años de quién sabe qué, porque ya también se pasa. Que en un disco triple, por ejemplo, que estaba desde Diango hasta Yoko Ono, por ejemplo, ¿no? Pero salió como en formato físico. Entonces nosotros mandamos una canción que la produjimos con Pearson en ese momento. Salió en ese momento y quedó ahí. Después vino el tema de las plataformas. Entonces tenemos montones de simples que quedaron diseminados por el mundo, ad hoc, para determinados proyectos, que dijimos, che, tenemos todo esto. Y además las cosas que habíamos hecho en pandemia estaban buenas como para llevarla al estudio cuando terminó todo esto y terminarla con la banda. Decir, bueno, claro, lo que yo grabé con la acústica, que está bien,
armémoslo banda.
Con una bata, pero tocando. Como
¿Cómo está la formación hoy de
hoy, de Super Ratones? Sí. Bueno, está el Pingüino Granieri, que estamos desde el principio. Está Agustín Insausti en los teclados. Y
que también lleva tantísimos años como...
Es que ninguno lleva poco tiempo,
claro,
tampoco.
Claro, claro.
Sebastián Reinholz está en la batería. Y Sebastián, imagínate que lo conocemos de la época de Agustín. O sea, desde el 99, 2000. Fue un gran amigo y un gran baterista que nosotros admiramos desde ese entonces. Que él tocó en varias bandas. En ese momento tocaba en Menos que Cero. Montones de situaciones que siempre nos llevaron cerca de él, ¿no? Y cuando pasó lo de la enfermedad de Persson, ya en el último momento Persson me decía, mira, me gustaría que toque Sebastián, por lo menos para este show.
Él les decía, cuando sabía el tristísimo desenlace, como, sigan.
Bueno, sí, eso fue increíble.
Sí,
eso fue increíble. Esto. Lo que pasa es que lo del desenlace fue de los últimos dos meses, digamos.
Así
que que todos vimos que no había vuelta atrás, porque él tenía una experiencia, una una esperanza gigantesca y la peleó muchísimo durante todo ese año 2015.
¿Tenía 48?
Tenía 48, sí, 48. Y ya en el último momento, bueno, ahí ya esas conversaciones donde yo... Él se fue para Mar del Plata con la familia también, quería estar en esos días en Mar del Plata, pero ni, en ese momento ni él mismo ni nosotros pensábamos que no iba a estar, ¿no? Pero cuando ya se hacía inevitable, las últimas conversaciones era increíble, porque él, en el estado en el que estaba, me daba ánimo a mí, por ejemplo.
Claro.
Me decía, Mario, las bandas que no hacen sus canciones son bandas de catálogos, tienen que seguir, esta es una... Pasamos por tantas cosas, esta va a ser una más, pero canten las canciones que les gusten, hacé las propias, cantá las vos, hacé las propias, no, ya...
¿Y a vos te costó ahí? ¿Cómo fue para vos? Empezaste a tomar un rol que hasta ese momento no tenías, y sí en otros momentos de la banda y de las canciones y todo, pero empezaste a cantar todas las canciones.
Y sí, sí. Mirá, era un rol que era compartido, porque nosotros siempre fuimos una banda...
Exacto, que todos cantábamos,
exacto. Y es como que el que llevaba la canción era el que cantaba la voz lead y el resto siempre hacía coro. Pero sí, a todos nos tocaba frontear a la banda. Pero sí, fue completamente inédito que de un momento para el otro la banda se transformó con un frontman adelante.
Exacto.
Antes estaba Fernando, estaba Pearson desde atrás de la batería, era un gran frontman.
Uy,
y a mí me tocaba lo mismo también.
Sí, claro.
Entonces fue un desafío que se dio naturalmente para mí. Fue, bueno, antes cantaba estas canciones, ahora tengo que cantar más canciones. Y ahora esto, y el subirte al escenario casi desde otro lugar... que hasta yo lo tenía cuando era muy chiquitito con mi propia banda que había armado cuando volví de una experiencia de vivir en Estados Unidos, y ahí es donde conocí al resto de los chicos. Yo cantaba en inglés, tenía mi propia banda. Entonces, en muchos aspectos, es como que fue natural.
Okay.
Pero fue algo completamente distinto para la banda en sí, y estamos en otra etapa. A la vez, tiene condimentos que siempre estuvieron en la banda, completamente. O sea... Es como que, no sé, la esencia de Super Ratones, cuando escuchas una canción, sigue siendo esa esencia que está intacta. Y lo que nos sorprendió muchísimo también fue que eso sucedió cuando se fue Fernando. Cuando Fernando se baja en el 2015, en el 2007, no nos llevábamos muy bien ya a esa altura. Y la dinámica era muy mala entre nosotros. Sin embargo, estábamos constantemente viajando, estábamos haciendo giras por afuera y demás... Y nos dimos cuenta también, o sea, cuando él se baja, nosotros tres nos hicimos, volvimos como a las etapas previas a grabar el primer disco, y esta cosa de volverte a abrazar cuando terminas el show, viste, que saludás a la gente y demás, pero nos abrazábamos entre nosotros, mira que... Cosa que uno veía, qué sé yo, que lo hacían, los Lelutier,
sí,
qué sé
yo. Sí.
Naturalmente se dio eso, y de una etapa como maravillosa donde se encauzó la energía para otro lado, y fueron los años que por ahí quizás más disfrutamos. Que antes habíamos, obviamente, pasamos por muchas etapas y además épocas de mucha exposición y mucho éxito, pero no se habían podido disfrutar por este componente interno que... era complicado.
Bueno, mover las piezas como el senku, ¿viste? Que queda un espacio vacío para...
Totalmente.
¿No? Mover, pasar totalmente. Por... Cambiar la dinámica de las cosas.
Sí. Y eso... Y está buenísimo... Bueno, vos nombraste a las crisis como algo positivo.
Sí, claro.
Y lo son.
Sí. Es difícil cuando se la atraviesa respirar dos veces más para poder ver que de ahí va a salir algo mejor.
Totalmente. Sí.
Pero bueno,
sí,
es
sí,
bueno
sí.
Poder tomar esa distancia a veces.
Es necesario tomar esa distancia y es necesario explorar también lo inexplorado, lo que no está,
sí.
Qué sé yo, esta cosa de adelantado de otras épocas, de descubrir cosas nuevas, y para mí eso también ha sido la esencia para que Super Ratones tenga tantos años.
Bien.
Porque si no hubiera existido eso, no, hubiera sido difícil.
Recién hablabas, ahora quiero que vayamos a escuchar Los Dinosaurios, un poco, por lo menos, pasa muy rápido, una hora acá, entonces vamos a escuchar no todo el tema para poder seguir hablando, pero recién hablabas de que vos habías venido a Estados Unidos y que cantabas en inglés, entonces me gustaría ir por ese lado para ver
Dale.
Qué escuchabas, qué escuchaban, qué se compartían. Vamos a escuchar Los Dinosaurios.
Vamos a hacer un super clásico, todo super.
los actores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer.
Los que están en el aire
pueden desaparecer. En el aire
pueden desaparecer.
Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana.
Oh, mi amor, desaparece el mundo.
Si los pesados tramados llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Yo quiero ser liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
En Nacional.
En cada provincia. En cada ciudad. Nacional. Tu radio.
La magia de la música en vivo vuelve al auditorio de Nacional. Orquesta Aeropuertos Argentina presenta Tango. Este miércoles a las 19, toda la intensidad de una gran orquesta interpretando el más variado y clásico repertorio de nuestra música ciudadana. Date una vuelta por Maipú 555 y sentí la música en vivo. Orquesta Aeropuertos Argentina. Tango. En el estudio mayor de tu radio.
Permiso, ¿cómo les va? Daniel Batolas, mi nombre, soy el conductor de Irresistible Tango. Estoy los días miércoles. Te presento a las grandes orquestas, a los mejores cantores del tango argentino, pero también a los nuevos valores, que son muchísimos y que nos escuchan, por suerte. Los jóvenes están junto al tango. Y vos también, papá, mamá, los abuelos, los miércoles a las 11 de la noche, aquí en Radio Nacional, tu radio.
Nacional da la hora.
11 de la noche, 30 minutos. Seguí en tu radio.
Próximo programa de A2 con Fabián Codevila y Sonia Ferraris.
Radio Nacional y Teatrix se unen para transmitir la cultura teatral al mundo. Tu radio te invita a disfrutar en exclusividad de Teatrix, la plataforma 100% argentina de teatro online, en la que podrás ver más de 400 obras teatrales, ahora desde la comodidad de tu casa o cualquier lugar del mundo. Entra a teatrix.com, completa tus datos e ingresa el código OYENTESRN para obtener un super descuento del 60% en el valor del primer mes de la suscripción. Para más información, ingresa a teatrix.com o radionacional.com.ar.
Quiero hablar.
Estás escuchando
Abrirme de verdad.
Interior con Nicolás Pauls por Nacional, tu radio.
Estamos en vivo, estoy con Mario Barassi de Super Ratones conversando acá en Interior, en vivo para todo el país, y han llegado algunos mensajes al 11-3870-7485. Hola Nico, soy Pablo de Balcarce, muy buena la nota a Super Ratones, mi tema favorito es Con Cariño Yo. Lorena de Córdoba, sigo todos los programas de Interior, me gustaría que vinieran los Super Ratones a tocar acá, a Córdoba. Te esperamos. Gonzalo de Mendoza, un abrazo a los Super Ratones, son parte de mi juventud, los recuerdo con cariño. Es impresionante hacer un programa que sale, mirás así el mapa y está estas voces llegando a todos lados. Por eso muchos me insisten, cada vez, cada cinco minutos, decir con quién estás, quién sos, porque tal vez alguien enciende en ese momento la radio y no sabe ni con quién estás conversando. No hay un videógrafo abajo que diga. Recién hablábamos fuera de micrófono y me interesa que tal vez lo desarrollemos un poco más. ¿Qué te pasó a vos durante? Hablábamos de que a lo largo de los años en donde se dividían las canciones entre todos los integrantes, y uno la cantaba uno, otro, cuando vos saliste a cantar más canciones que tal vez el resto, también te debe haber pasado a vos algo. O sea, hablaba con Juanchi Valerón hace un tiempo de qué le pasó a él cuando salió a cantar todas las canciones. Digo, ¿qué te pasó a vos cuando saliste?
Mirá, para mí fue natural, o sea, podría agarrar y decir, no, bueno, me pasó tal cosa, tal otra. La verdad que fue muy natural, lo que sí, bueno, es una cuestión física. Person cantaba en un tono bastante más alto que el mío, no tanto, pero un poco más alto, porque con mi falsete yo solía llegar más arriba, pero esa era un poco la dinámica de los Super Ratones, saber quién hacía, pero eran coros. Claro, cuando vos tenés que hacer la voz lead, es muy distinto. Y lo que tomé de ese entonces, de lo que él me decía, es hacé la propia. O sea, no trates de cantarla como yo.
Claro.
De la misma manera que, qué sé yo, Person, por ejemplo, fanático de Little Richard, quería emular a Little Richard, pero era Person.
Claro, claro.
¿Entendés? La hacía propia. Y en eso descubrí un nuevo mundo, ¿no? Porque desde la interpretación, además, lo que suele suceder en las bandas también es cuando otros están cantando y vos tenés tu parte que vos la recordás muy bien, no te sabes la letra del todo. Y eso es increíble, porque después te encontrás con
años
gente
tocando y cantando esa canción, pero decías, ¿cómo era la letra, no?
Pero bueno, te encontrás con fans que la saben 10 veces mejor que vos, y es medio un bochorno. Claro. Entonces, descubrís las canciones cuando vos te metés dentro de una letra de alguien que otra persona que la compuso, la descubrís desde otro lugar y te tocan otras fibras.
Sí.
Y sobre todo con lo que fue el último disco, con Carreras de Aviones, donde también fue un proceso
Juanchi,
largo.
¿Juanchi, no? ¿Produjo ahí?
No, en ese no.
Ah, ok, no.
El anterior. Los anteriores. Juanchi estuvo siempre muy de cerca.
¿Pero tocó en Carreras? No.
Tocó,
ahí va.
Tocó. Juanchi siempre estuvo muy de cerca. Juanchi, aparte de ser un gran amigo, un gran mentor, un gran productor, era mucho. Yo creo que mucha de la dinámica para que haya funcionado durante esos años que estuvimos con Juanchi, que también fueron como muy exitosos para la banda, tiene que ver con esa cosa psicológica de Juanchi que estaba ahí, que le encantaba también, ¿no? Pero siempre está ahí, siempre gran amigo Juanchi.
Siempre que escuché Super Ratones pensaba en la importancia del instrumento principal, digamos, o uno de los instrumentos principales, todos son instrumentos principales, pero la voz. y después ver que muchos los llamaban a los Super Ratones para que hicieran esos arreglos de voces o para que cantaran en sus discos y un montón de nombres, bueno, muy trascendentales, digo, ¿no?
Sí,
en
sí,
la historia
sí.
de la música, habla de que ustedes también venían con un oído y con una formación musical. Entonces, vos decías hace un rato, yo vine de Estados Unidos, yo cantaba en inglés, vos venías escuchando cosas. ¿En qué lugares se encontraban todos los integrantes? ¿Qué se compartía? ¿Qué música se comparten aún hoy?
Bueno, mira, te cuento. Yo terminé la primaria, hice 2 años de secundaria en Estados Unidos, y fue en el periodo donde por ejemplo, vi esa transición de MTV de dura. Che, hay un canal que dura 1 hora, es un programa, es una especie de programa donde pasan videoclips. 1 hora pasó a 2, 3, y de repente me levanté a las 3 de la mañana
para ver videos.
Y hay videos. y en ese momento que MTV no tenía videos, entonces empezaron como a suplicar a gente. Después se hizo inmensamente popular, claro. Y las bandas que apuntaron ahí fueron las más difundidas en ese momento, básicamente, porque no había mucho. Entonces yo me acuerdo de, aparte de ser muy fanático de los Beatles, que era una cosa muy rara en Estados Unidos en el 82, 83, 84, y muy curiosa también porque hacía 12 años que se habían separado, pero eran muy viejos los Beatles en ese entonces, era muy viejo, era muy raro que a mí me gustaran esas bandas. Entonces vi ese florecimiento de los 80, que después fue... Después lo heredamos nosotros, pero en el 86, 87. Yo lo vi en el 82, 83. Y venía con ese bagaje, ¿no? Además, yo empecé a tocar la guitarra y empecé a componer en ese primer idioma que era... Yo vivía en una ciudad muy pequeña del medio oeste americano, entonces no tenía vínculo con el castellano. No existía nada de lo que existe hoy por hoy, ¿no? Y entonces era estrictamente en inglés. Con mi hermana me hablaban en inglés y mis viejos me obligaban a hablar en castellano.
Pero qué curioso eso, porque... Inclusive los músicos que no hablaban en inglés, músicos que yo conozco, en el momento de componer, cuando tararean una melodía, tarareaban como balbuceando un inglés inexistente,
claro.
Un inglés inventado. Pero será que están más formados por ese inglés que por otras cosas.
Es que es eso. Y yo una de las cosas con las que soñaba, digo, cuando me dijeron, mi viejo, bueno, científico de toda la vida, y por eso nos fuimos a vivir en ese momento, esa experiencia, y yo me acuerdo que también con 9, 10 años... estaba fascinado porque iba a saber cantar en inglés, no sé, una canción de Queen, por ejemplo,
bueno.
Del 80, 81.
Qué bueno,
y eso
qué bueno.
Evidentemente sucedió, y además aprendí a tocar la guitarra y aprendí a componer en ese entonces. Entonces cuando vengo en el 85, yo no sabía componer en castellano. Entonces era lo más natural para mí era hacer canciones en inglés. Me junté con otros 2 pibes más, y claro, cuando me conocí con el resto de los chicos, con Pingüino, con Fernando, con Pearson, al poco tiempo, ellos estaban fascinados, dice, está este pendejo de 14, 15 años con una banda que parecen los Shakers.
Muy bueno.
¿Viste los Shakers que cantaban en inglés?
Fatoruso, qué maravilla.
Y yo no sabía quiénes eran los Shakers en ese entonces. Entonces nos entramos a juntarnos.
Bueno, para quien no conoce los Shakers, escuchen la conferencia secreta del Toto Bar, que es una de las joyas más absolutas de la música.
Increíble.
Por favor.
Están ahí, son los Beatles de Río Platense.
Qué maravilla, qué maravilla.
Y si no, preguntarle a Lito Nevia, por ejemplo.
Claro que sí. Bueno, a Luis Alberto Spinetta hablando, lo que era para él ver a Fatoruso.
Ah.
Bueno, pero todos empezaban cantando en inglés, después pasaron a cantar en español.
Claro.
Y ahí es lo que siempre, muchas veces lo dije en este programa, Spinetta, cuando lo entrevistamos para ese programa LP que hacíamos, dijo, yo, hablando del primer disco de Almendra, yo escuchaba a Los Gatos Salvajes y lo escuchaba a Nevia cantando en inglés, pero el día que lo escuché a Nevia cantando en español, comprendí que yo también podía.
Bueno, eso me pasó a mí, es increíble esto también, me pasó a mí por primera vez a nivel local, cuando los vi a los Ratones, que eran mis futuros compañeros de banda. Porque ellos, obviamente, hacían muchas canciones de los Beatles, de qué sé yo, de Elvis Presley, de Little Richard, pero ponían un par de canciones de ellos
en español
y cantaban armonía de 2 voces, que era Pearson y Fernando que cantaban nomás. Y digo, mirá qué bien suena, mirá qué buena. Y ahí pensé, dije, se puede componer de la misma manera y es otro universo. Y bueno, ahí también empecé a escuchar lo que se escuchaba acá en Argentina en el 85-86, con nuevas bandas que venían como entre Virus, Hit,
claro,
Soda Stereo,
claro.
Que sonaban ya con esa cosa, esa impronta casi tecnológica y de competición internacional, sí. Como lo que había escuchado en MTV, que se iba a Duran Duran, por
total.
Ejemplo. Entonces,
Che, tenés la guitarra. Dale, estoy conversando con Mario Barassi de Super Ratones. Estamos acá en interior, en vivo. Y cuando traen la guitarra, se les pide un poquito que toquen. Bueno. ¿No? Lo que quieras. Lo que quieras.
Bueno, vamos a hacer carreras de aviones.
Dale, vamos, sí, claro.
Carreras de aviones, he visto lunas asustadas por luces, pero nada de esto los pudo quebrar, nada en este lío me hará dejar de vibrar. Pasaron noches, pasaron canciones, iluminadas llegan las emociones. Pasaron días helados de fiebre, pero nada de esto nos pudo quebrar. Nada en este lío me hará dejar de vibrar. Estoy siguiendo el curso del río, las aguas suenan y suenan con bríos. Amanecemos desnudos dorados, nada hay como este amor que nos limpia del pavor. Los ojos cielo nos vienen llamando, nos cuentan cuentos de amores lejanos. Hay edificios de voces desnudas, pero nada de esto nos pudo quebrar. No, nada en este lío me hará dejar de vibrar. Estoy siguiendo el curso del río, las aguas suenan y suenan con brillos. Amanecemos desnudos dorados, nada hay como este amor que nos limpia del
Cuando sabía que venías, volví a escuchar algunos discos y escuché Vía Pro Percy.
Vía Pro Percy, sí.
¿No? Que era un disco que estaban en el que estaban canciones que Person estaba mostrando para grabar con Super Ratones, ¿eso?
Sí. Vía Pro Percy, en realidad, eran parte de los demos, sí, en los que estábamos trabajando justamente para este disco que se llamó Carreras de Aviones, que en ese momento no de hecho no existía la canción Carrera, claro, de Aviones. Y fue en ese momento donde nos empezamos a intercambiar los demos. Che, mira, tengo esto, yo tengo aquello, tengo... Y eso pasó por él entre marzo y abril de 2015. Y bueno, lamentablemente él se fue a principios de noviembre.
¿Y él pide que se edite ese disco tal como estaba, con el audio que tenían esos demos?
Sí, fue muy a último momento, porque la idea siempre fue que él llegase al estudio para empezar a grabar las canciones del disco. En principio íbamos a grabar 4 o 5 canciones, después dijimos vamos a grabar 2, y nunca se llegó al estudio, nunca, claro, pudo llegar al estudio. Y ahí es donde fue como un pedido personal, dijo, Mario, les pido este favor, estas canciones que tengo ahí dando vuelta, si alguna de estas van al disco de Super Ratón es buenísimo, pero en una versión de ustedes, sí, ahora, si no este, vamos a lo quiero dedicar a mi hijo, con una foto que tenía en un viaje que habíamos hecho nosotros a Europa y que él había ido con Pingüino en una motito al pueblo, digamos, de su familia, donde vio Vía Pro Percy, justamente.
Porque cuando escuchaban, no sé si sugestionado, condicionado, pensaba que tal vez él estaba diciendo cosas de lo que estaba por pasar, digamos, ¿no? Pero no sé si es así, si esas canciones ya estaban compuestas cuando él sabía hacia dónde iba la cosa.
Yo creo que no se imaginó, no porque, a ver, él había tenido un problema justamente, él tuvo cáncer, ¿no? Sí. Pero fue en el 2012, ya había tenido un problema en el ojo, pero que fue solucionado porque, bueno, lo operaron en ese momento, y sí fue durante un periodo inmediato. De hecho, nos fuimos de gira, estuvimos afuera bastante tiempo, hacíamos giras de la misma manera que hacíamos antes, de giras de 25 ciudades, viste, por verano en Europa, en España, y él tenía los chequeos, que eran, al principio, viste, son más cercanos, tipo cada 3 meses, sí, 6 meses, ¿no? Y después empezaron los chequeos anuales,
claro.
Y es como que siempre festejábamos, o sea, a fin de año, decir, bueno, me hice la última tomografía y todos brindábamos. Y así fue en diciembre de 2014. Cosa que nosotros, a él también, y a nosotros nos sorprendió enormemente cuando en marzo, abril del 2014, él se empezó a sentir mal y los chequeros dieron muy mal y fueron pocos meses. Entonces,
hablaste de las giras por Europa. Yo sabía de esas giras que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y son giras muy impresionantes, o sea, giras de repente de 25 conciertos en 30 días, como ese nivel de, y lo viene haciendo hace muchos años.
Sí, desde el 2001 fuimos por primera vez, y en el 2002 ya empezamos a ir giras que no bajaban de 2 meses, por ejemplo, y hasta a veces 2 veces en el año íbamos.
Impresionante.
¿No? Y lo que fue muy curioso es que, bueno, al principio Mancha Registrada, que fue ese disco que tiene Cómo Estamos Hoy, sí, esas canciones, sobre todo Cómo Estamos Hoy, que fue un hit enorme.
Eso fue una marca, ¿no?
No lo podíamos creer. En el 2002, esa canción la tomaron en España como representativa de lo que estaba pasando en Argentina en la crisis de 2001. Entonces,
bueno,
fue un hit.
Me acuerdo de que fueran a Volver Rock 99. ¿Cuándo? ¿99? ¿2000?
O antes, ¿eh? ¿98? 98,
99.
Con el disco Autopista.
Claro, 98.
Por ahí.
Sí, ok.
Todo es una locura de años. Estamos hablando de 25 años, no sé.
Ahí vino Vitar, que es nuestro productor, con un cartelito diciendo, ¿cómo estamos hoy? Supongo que es para que la toques.
Ah, ¿cómo estamos hoy? Hablando de canciones que de la genialidad de Persson y de hacer las propias, ¿no?
Ahí va.
Televisión,
¿cómo
verdad?
Estamos hoy, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, con el otro seas viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito allá, seguro que nos vamos a quemar. ¡Au! ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy? Demás parecen contentos, que se pone más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él, seguro que nos vamos a caer. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos así? Nos queremos quedar, no nos queremos ir. Si me dicen que sí, si me dicen que no, que no, 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 no. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy? Oh, 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 oh. Estamos bien.
Muy actual, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy? Se puede usar siempre esa frase.
Sí, imagínate, el 2002, claro, lo habían tomado...
Tremendo.
Por lo literal, ¿no?
En ese programa Volver Rock, a donde fueron varias veces ustedes, programa que hice durante el 98, 99 y 2000, en el canal Volver, donde Marcelo Fernández Vitar era productor también.
Hermoso
fue
programa.
Mucha gente, hermoso, sí, programa. Fue un programa hermosísimo. Y estuve sentado con Pete Best ahí.
Con Pete Best,
que venía a tocar a la Argentina, a hacer un concierto al Coliseo. Y ustedes estuvieron tocando con Ringo Starr.
Sí. Pues es que lo conocimos también a Pete Best en ese momento, porque Persson tenía una idea loca de hacer un documental que se llama Beat Sarro. Claro, que tenía que ver con imitaciones de los Beatles y todo eso, que estaba muy en auge.
Muy bueno.
Y lo fuimos a entrevistar a Pete Best en ese momento.
¿Lo entrevistaron en dónde? ¿Acá en Buenos Aires?
Sí, era un tipo realmente... No era lo mismo que ir a conocer a Ringo con todo lo que implica los protocolos de ir a ver a un Beatles.
Bueno, cuando vino Pete Best a tocar esa vez, que fue el primer baterista de los Beatles, para quien no lo sabe, vino porque en ese momento estaba saliendo el Anthology.
Claro.
Entonces eso lo volvió a poner en un lugar en donde el tipo empezó a tocar.
Claro.
Sí, tocaron con Ringo en el Ópera ustedes.
Con Ringo, ¿no?, en el Ópera en el 2012, ¿no? 2012, creo que, o 2013, una cosa así. Sí, eso fue increíble, la verdad que fue increíble, fue como cerrar todo el círculo. O sea, es que cuando nosotros empezamos en el garage de Mar del Plata, en el garage de la familia de Fernando, teníamos pósters, pero de revistas o de diarios, pegados en la pared, ¿no?
Sí.
Y en esos pósters estaban Elvis Presley, Little Richard, los Beatles, los Beach Boys, Jerry Lee Lewis. Lo que es increíble, y con Pingüino lo hablamos hoy por hoy, a todos ellos conocimos y de alguna manera... Hasta incluso tuvimos relaciones bastante cercanas con algunos de ellos, ¿no?
¿Con quiénes?
Bueno, con Jerry Lee Lewis. Jerry Lee, por ejemplo, nos dijo, ustedes tienen que grabar a los Estudios Sun, que eran los Estudios Sun, donde grababa él con Elvis y con Johnny Cash. Bueno, sí, pero ¿y cómo? Y vayan de parte mía. Fuimos de parte de Jerry Lee Lewis y grabamos un disco.
¿Qué es eso?
Con Little Richard, por ejemplo, tocamos en un festival en España. La única vez que Little Richard hizo un show en España. Y estuvimos charlando con él, de hecho nos invitó desde el show y nosotros estábamos haciendo povo abajo y nos queremos matar. ¿Dónde están esos chicos de Argentina para cantar? Y estábamos diciendo, no, 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 no de un show íntimo de Ringo, que fue en el Ópera, justamente porque venía para hacer dos Luna Park. Entonces, como fue medio de último momento también, nos convocan para ser teloneros y ya no lo podemos creer. Y vos viste cómo es el Ópera versus cualquier lugar más grande, de una par como en un estadio o lo que sea.
La cercanía de los camarines.
Exacto.
Sí, claro.
Compartís prácticamente todo.
Claro.
Con un protocolo. El protocolo de, viste, no le hablen, no tienen que... Bueno, sí. Okay, pero estamos ahí. Y lo que pasó, que fue increíble, fue que nosotros hicimos la prueba de sonido. Y ya cuando subo, los chicos ya estaban armando, y yo subo la escalerita ahí con Person, y veo a alguien muy parecido a Ringo, que parecía un imitador de Ringo, hablando con Lukather, que era Steve Lukather de Toto, ¿viste? Ahí en la tarima, digo, se quedó acá. Bueno, hagamos de cuenta que, viste, como una gacela, viste, no tenés que...
No mires,
y seguí tu camino, que queda ahí. Y se quedó charlando en el escenario. De hecho, Pingüino no se dio cuenta. Entonces, en un momento estábamos tocando, y yo, qué sé yo, me tildo, hago otra cosa, ¿no? Me dice, Mario, ¿te acordaste de, no sé, de tal tono? Le digo, Pingüino, disfruta el momento. No, porque... No sé. Y después se enojó porque no le dijimos que estaba Ringo ahí al lado. Se enojó. Entonces, se queda en toda la prueba de sonido, y ya cuando nos vamos con los camarines, nos cruzamos con él, y en su famosa voz de Yellow Submarine, nos dice... That's good singing, guys.
Qué lindo.
Good luck for the show.
Qué lindo.
Y no podés creer.
Hermoso.
Así que bueno, nada. Hermoso. Por eso cerrás el círculo.
Hermoso. Mario, ¿cuándo están tocando? ¿Hay algo ahí cercano?
Vos sabés que hay algo cercano, pero dormimos para el fin de año. Realmente dormimos porque venimos haciendo un ciclo acá en Buenos Aires. Nos propusimos tocar en no más de 2 meses. Y venimos tocando acá seguido y está yendo muy bien. Y nos quedamos sin fecha para diciembre. Así que vamos a tirarlo ya directamente para marzo. Entre medio hay cosas que se pueden cerrar ya para lo que es verano y por ahí tocar en el interior. Y vamos a seguir. ¿Eh?
Ah, el Quilmes.
¿En el Quilmes? Bueno, me están diciendo acá, en la cucaracha, me están diciendo, en el Quilmes vamos a estar también. Me estoy enterando ahora, en este momento. Bien, sí, vamos a estar.
Bien.
Y vamos a seguir presentando canciones de lo que va a ser Camouflage. Ah, son 12 canciones, pero la idea es ir sacándolas de a poquito. Con cosas raras para... Esperen cosas raras de Super Ratones para en esta instancia.
Bueno, gracias por haber venido al interior. Un placer. Hacía mucho que no te veía. Gracias por estar acá.
Gracias a vos,
gracias,
Nico.
Gracias,
un gran placer. El placer es mío.
Bueno, estuve charlando con Mario Barassi de Super Ratones y nos estamos yendo. Este programa que pasa muy velozmente, muchas veces termina con algún vinilo que traigo de mi colección, de mis discos, y hoy traje un disco que es uno de mis discos preferidos, de un músico inglés llamado David Sylvian. El disco se llama Secrets of the Beehive, es un disco de 1987. Afortunadamente tuve la dicha de ver un concierto de David Sylvian en Nueva York en el 2002, y en ese concierto tuve la dicha de que también subiera al escenario Richie Sakamoto, que estaba visitando Nueva York, así que los tuve a dos de mis músicos preferidos en el escenario. Así que de ese disco, Secrets of the Beehive, vamos a escuchar una canción que se llama Orpheus, creo que elegí de ese disco, ¿no? Bueno, gracias por haber estado allí. Este programa producido por Productora 30, que tiene 3 nominaciones a los Martín Fierro. Felicitaciones, Andrea Chiarello. El domingo allí estaremos brindando. Se despide, nos encontramos la semana que viene acá por AM Nacional.
Joke is time.